Cuando son las 9:01, acá estamos en Montevideo con una temperatura de 11 grados. La humedad 74%. El viento sopla del sureste a 19 kilómetros por hora, dice Nimbus Weather Services. La presión es de 1025 hectopascales. Y empezó bien la primavera, parece, ¿no? ¿Cómo se encontraron con la mañana allá afuera, señoras, señores?
Y uno está aguardando en cualquier momento que vengan las bandadas de cometa. Y la primavera marcó presencia contraviniendo y contradiciendo los pronósticos del tiempo, porque es una mañana primaveral brillante, rutilante, con las golondrinas recortando el cielo como para hacer una colcha.
Habla de los yuyitos, y Mauricio, habla de los yuyitos.
De los yuyitos.
De los yuyitos modestos que se desplazan en la por la vereda. Crecen en la sendija.
¿Dónde crecen? Hay que plantar yuyitos en la sendija.
En las roturas de las veredas.
En las azoteas aparecen.
Acá y está muy lindo, está muy agradable. ¿Y cómo estará allá en Salto, en la zona de la Ruta 3, sobre el puente en el río Queguay? Adrián, buen día.
Buen día Emiliano, ¿cómo le va?
Adrián es uno de nuestros oyentes, nos mandaba recién su mensaje de texto. ¿Ahí también tienen una mañana fantástica?
No, sabés que está nublado y hace un frío bárbaro.
Bueno,
la verdad que nada que ver como lo que contás ahí de Montevideo.
Bueno, pero aparte de preguntarte esto, me interesa que desarrolles mínimamente el paisaje con el que acabas de encontrarte, porque ese era el motivo de tu mensaje. Hay una movida por estas horas y por estos días que está por culminar a raíz del encuentro con el patriarca. ¿Y entonces?
Mirá, esto se hace todos los años, ¿no? Yo trabajo en una empresa pública en la cual me traslado de Salto a Paysandú constantemente, y todos los años me cruzo con esta caravana que es hermosa. Y ahora en la mañana veníamos justamente de Salto a Paysandú y nos detuvo en el puente del Queguay, ahí sobre Ruta 3, la caravana, que impresionante, gente, niños, gente adulta, mayores, en carroza, a caballo, una cosa impresionante que vale la pena vivirla.
Es interesante.
Para poderlo contar.
¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar para cruzar?
Y mirá, lo cortan de a rato, yo estuve esperando más o menos unos 10 minutos para poder cruzar de un lado al otro del puente. Porque es la única forma que hay para cruzar, ¿no?
Dejamos este testimonio de Adrián a cuenta, porque más tarde vamos a ocuparnos de toda esta movida que está confluyendo en dirección a la meseta de Artigas. Saludando, aquí estamos, saludando.
Ah, sí, me gusta un paisano que abra la boca y nos grite. Muy bien este corresponsal.
Mauricio Rosenkopf, buen día.
Buen día.
Carlos Maggi, ¿qué tal?
Buenos días, querido.
Más cerca del micrófono o más fuerte, no sé qué es. Ahora sí, ahora le acomodaron el volumen. Juan Grompone.
Buen día, ¿qué tal?
Y Matilde.
Sí, muy buen día y muy feliz primavera, porque realmente está la primavera instalada.
Hay una vieja canción de los tiempos de la Guerra Civil Española, pero que tenía una carga de poesía formidable. Y había una que decía: el vino que nos escancia la tabernera, dicen que estaba hecho de primavera.
Muy bien. Mauricio siempre tiene su nota.
Un error enológico, evidentemente.
¿Por qué?
Porque el vino se hace con uvas del otoño, ¿no?
Mirá en qué lío nos metimos. ¿Te faltó ese análisis técnico?
No, pero es una visión de escritorio.
Una licencia poética.
Exactamente. Pero el vino que estaba hecho de primavera, que era una cosa fresca, que era como un aire que te ingresaba al cuerpo.
Déale sentimientos, Mauricio, déale sentimientos.
No es una etnología científica la canción.
Yo creo que la lectura de Juan fue demasiado literal.
Pero cualquier cosa podés mandar una carta a Brecha.
Les propongo pasar al primer tema de nuestra agenda, que implica cortar bastante con este clima simpático, sonriente con el que veníamos.
Primaveral.
¿Es aceptable la pena de muerte en algún caso? Este miércoles, en Estados Unidos, el estado de Georgia ejecutó al condenado Troy Davis, pese a las protestas que este caso había levantado en todo el mundo, debido a las dudas serias que existían sobre su culpabilidad en un asesinato de un policía ocurrido en el año 1989. Fíjense ustedes, según datos de Amnistía Internacional del año pasado, 58 países y territorios mantienen y aplican la pena de muerte actualmente. En la última década, un total de 31 países han abolido este castigo. Sin embargo, a fines de 2010, al menos 17.833 personas permanecían en corredores de la muerte, esperando la condena a muerte a lo largo del planeta. Por otro lado, el año pasado se llevaron a cabo ejecuciones judiciales en no menos de 23 países, en los que fueron ejecutadas más de 500 personas. ¿Tienen respuesta para esa pregunta?
Sí, claro.
¿Juan?
Definitivamente no. No hay ningún caso que justifique la pena de muerte. Y quiero justificar mi posición. Somos mamíferos. Nosotros, los seres humanos, somos mamíferos que hacemos herramientas, según la expresión muy acertada de Franklin. Los mamíferos no se matan unos a otros. Solo por casualidad, por un accidente, se matan unos a otros. Luchan, combaten, se pelean por... Los machos se pelean por las hembras, pero no se llegan a matar. Es decir, el hombre es el único mamífero que mata a sus semejantes. Y esta barbaridad, que tiene entre 30 y 50 mil años, es lo que diferencia, lo que nos diferencia a los mamíferos de los... A estos mamíferos bárbaros que somos nosotros de los demás animales.
Nos diferencia para peor.
Para peor, sí. Precisamente, matar unos a otros es el fundamento de que aparezcan las sociedades de clase. La guerra es la peor de las maneras, el peor uso de la muerte de unos a otros. El terrorismo es otra de ellas. De modo que para mí no hay absolutamente ningún caso en el cual se justifique la muerte de un hombre por otro. Es decir, y la muerte está judicial, sin duda, no se justifica. Ha habido formas peores, ¿no? Como lo que aparece en los códigos antiguos, pero creo que hay que eliminarla definitivamente, la pena de muerte.
Bueno, completamente de acuerdo con Grompone, pero además simplemente es una convicción profunda mía, pero porque crecí en un país donde eso era una convicción profunda. Este país nunca fue partidario de la pena de muerte. La tuvo, creo que hasta los primeros años del siglo XX, ¿verdad?
Creo que la deroga Willimann.
No, de Willimann, sí.
Sí, la verdad que los antecedentes en este punto para el Uruguay son mejores todavía.
¿Vas a repasarlos?
En 1831, un año después de la independencia, Damaso Larrañaga presentó un proyecto de abolición de la pena de muerte. Wow. En el Senado, era senador, y propuso que se aboliera la pena de muerte.
¿Vamos a repetir la fecha?
1831, un año después de la independencia. Y en el 2003, en el 1903, Figari, que era un pintor, un artista, un abogado... Yo ocupé su cargo de abogado en el Banco de la República. Tengo ese honor. Y conseguí que el Banco de la República comprara el autorretrato de Figari y lo pusiera en la sala de abogados. Y era un renacentista Figari, ¿no? Un abogado, un artista y un hombre con sensibilidad. Y en 2000, como hizo como casi todas las cosas del 900 y la revolución ballista del 900, empezó con la docencia del problema. Empezaron a hablar en 1903, primera presidencia de Valle, y recién en el 2007 lo pudieron aprobar.
1907.
En 1907 lo pudieron aprobar en las cámaras.
Por el comienzo de la presidencia de Claudio Willimann.
Sí, era presidencia de Claudio Willimann y tuvieron siempre un periodo de ablandamiento, un periodo de explicación, ¿no? Toda la legislación laboral, el derecho del trabajo fue inventado en 1900, se dio en la segunda presidencia de Valle. En la primera se dio la propaganda, las cosas que decía el día eran despampanantes, ¿no? El obrero en principio tiene siempre razón, es el explotado, es la víctima, y dale que va, y dale que va, y después la legislación del trabajo. Y esto es lo mismo, todo un ablandamiento, primero conferencia de Figari en el Ateneo, gran polémica con Irureta Goyena, un hombre culminante, un hombre extraordinario, autor del Código Penal, gran polémica donde Irureta Goyena defendía la pena de muerte y Figari atacaba la pena de muerte. Es decir, ellos hicieron una cosa que se perdió en la tradición política uruguaya, que es la labor docente que tienen que desarrollar los conductores políticos de un país, ¿no? Cuando te dicen, fulano tal, ¿qué te parece? Lo que yo pienso es, ¿qué me está enseñando este hombre? ¿Qué ideas tiene para convencerme de un avance verdadero? ¿No? No pierden nunca tiempo en eso nuestros políticos actuales y creo que se equivocan grandemente.
¿Es aceptable la pena de muerte en algún caso? ¿Qué dicen nuestros oyentes? Estamos recibiendo ya, claro, muchos mensajes por correo electrónico, en perspectiva@espectador.com.uy, por mensajes de texto de celular. Recuerden que ahora son al 8810, y también en el muro de En Perspectiva en Facebook, donde está corriendo la tertulia de los oyentes. Mauricio.
En términos generales, uno coincide con la intervención de los compañeros de tertulia, pero me parece que el tema va un poco más allá. Digo, uno siente indignación frente a esta ejecución en Estados Unidos, donde fueron amañados los testigos, donde 7 de 9 testigos que lo vieron disparar se retractaron, digamos que todo hace suponer que fue un acto de segregación racial en el momento en que lo condenan, 20 años esperando la inyección letal. Entonces uno siente bronca. Siente bronca cuando hay países como Pakistán, Irán, China, que hasta los 12 años hay niños condenados a muerte por juicios que son, en el caso de Irán, confesionales. Digamos, no hay una justicia que pueda dictaminar una sentencia. Pero hay situaciones en la historia donde, y yo lo dejo como punto de interrogación, donde el planteo que uno se puede hacer es de otra naturaleza. Pongo el caso del juicio de Nuremberg, por ejemplo. Ahí hubo condenas a muerte. Pero ahí intervinieron jueces de los países que fueron masacrados por el nazismo.
Peor todavía. Claro. Si es por venganza, peor.
No es por venganza, lo consideraron un acto de justicia. Es decir, es una buena pregunta para que cada uno se formule. ¿Vos le hubieras dado 10 años y un día a los que responsables de la muerte, 20 millones de rusos, 6 millones de judíos, 500.000...
No se arregla agregando gitanos, una muerte más.
No se arregla, pero yo en una situación así, yo me adhiero a lo que resolvió el Tribunal de Nuremberg. Y agrego una cosa más, y vamos a ver cómo me contestas esta. Cuando Artigas necesita mantener cohesionadas sus filas y empiezan a haber deserciones, uno de los que defecciona es el teniente Genaro Perugorría. Y es detenido. Y se le hace un juicio sumario. Y le pide Genaro Perugorría, Artigas, que lo deje pelear en primera fila, que quiere encontrar la muerte así. Sin embargo, Genaro Perugorría, teniente de Artigas, que había defeccionado, fue fusilado.
Yo creo que Artigas no es la medida de todas las cosas.
No,
y mucho menos no. En materia cultural.
Yo lo que te estoy diciendo en esto, claro, en términos culturales nos ponemos de acuerdo, pero en términos prácticos, en una situación así, si Artigas no toma, yo me pregunto y pregunto, no toma una medida ejemplificante para que no se le desangre la fuerza que tenía para resistir a los porteños, a los españoles, a los portugueses, entonces, ¿qué le hubiera dado? No había cómo detenerlo, no había cárceles, no le va a poner un grillo y lo va a llevar en anca. Tomó esa medida. Yo lo planteo no como diciendo estoy a favor de la pena de muerte.
Te voy a decir más, Mauricio, te voy a decir más. Artigas estuvo mal, y vos que provocás el destaque de esa medida también estás muy mal.
No, yo lo que quiero agregar, si me permiten, es que han pasado 200 años, la civilización corre a favor del tiempo, ¿verdad? Se supone que 200 años atrás estábamos en una etapa muy atrasada culturalmente. más allá de nuestra admiración por algunos héroes. No podemos poner ejemplo de lo que se hacía 200 años atrás, sino que hemos vivido en vano, no se ha aprendido nada. Creo que el tema de la pena de muerte, como lo resaltamos anteriormente, este país lo llevó bien desde el principio en su posición tajante en contra de la pena de muerte. Pero además, vamos a hacer un argumento de índole práctica, en este caso de Troy Davis. Justamente la duda se te plantea cuando hay una pena de muerte, porque si tú le das 30 años a un condenado y luego se descubre que no fue, estuvo bien juzgado y que el juicio tuvo fallas y aparece formas de confirmar que está mal condenado, hay forma de reparar. La pena de muerte es irreparable. Después que sucedió, no hay forma de arreglar nada.
Sí, ese es uno de los argumentos más racionales que se puede manejar en contra de la pena de muerte, ¿no? ¿Quién puede sostener que todo juicio incluyó una investigación adecuada?
Claro.
¿Quién puede sostener que en todo juicio en el que se llega a condenar a alguien a la pena más grave no se cometieron errores, no hubo manipulaciones, no hubo testigos presionados, etcétera, claro, etcétera? Claro. Alguien podría decir, no, pero el caso es evidente, lo vio todo el mundo, a fulano que mataba a mengano, fueron 200 testigos en una plaza pública. Sí, ese caso puede existir. Pero ¿cuántos otros de estos casos complicados, confusos hay? Sí, ¿cómo puede un Estado ir adelante e igual con matar
otro,
a alguien?
El otro, ¿no? El otro aspecto que me parece el más importante de todo es lo que significa una cosa espectacular, como es que el Estado mate a una persona, como fenómeno formativo para los que se enteran de eso. ¿Qué diferencia, desde el punto de vista humanista, hay de un Estado que dice yo no mato en ninguna circunstancia a nadie? Claro. Yo propongo que todas las diferencias internacionales tengan un arbitraje previo obligatorio. Es una política coherente y formativa de la gente. Después la realidad se encarga de desdibujarla, de contradecirla. Pero quienes forman a la gente, que tienen esa responsabilidad, tienen que hacerlo desde un punto de vista docente. A la gente hay que enseñarle que hay que hacerla menos salvaje y más civilizada, más comprensiva de los valores. Entonces, cuando está la vida por medio, es el caso máximo. ¿Cómo un Estado puede enseñarle a su ciudadano que se puede llegar a matar a otro? Está cometiendo un error enorme.
Y
está formando
embargo,
a la gente mal.
Y ese, digamos, yo estoy contra la pena de muerte, vamos a entendernos. Digo, para mi país yo no la quiero. Yo estoy poniendo situaciones donde hay que ponerse en esa situación y a ver si uno se plantea una respuesta como la da puntualmente en este momento, en este Uruguay, que ni que hablar. Uno no está planteando eso.
Y hay oyentes que plantean otros casos, ¿no? El del narcotráfico. Fabián dice, apoyo la pena de muerte para casos de narcotráfico, como ocurre, por ejemplo, en Indonesia. Y hay otros que, bueno, van un poco más allá. Pena de muerte para violadores, asesinos y narcotraficantes.
Pero vos fíjate una cosa, lo de los jurados y todo eso. Estados Unidos invade por razones que no están justificadas, salvo el deseo de llegar a los pozos petroleros, a Irak. Y captura a Saddam Hussein. Y entonces muy democráticamente se lo entrega a la corte de La Haya, y las armas de destrucción masiva no aparecen, pero él es juzgado por crímenes que comparados con los que cometió Estados Unidos en esa invasión, es ahorcado públicamente, lo vimos todo por televisión.
Mi querido.
Eso es un acto de barbarie que tiene que ver con la potencialidad que tiene una nación que dice, bueno, no vamos a intervenir en Libia, pero vamos a bombardear todas las ciudades en defensa de la población civil. Bueno, pero estamos viviendo en un mundo donde existen esas cosas. Lo otro, uno puede decir en la constitución de nuestro
una
país.
Una pregunta te voy a hacer.
¿Por cuánto?
¿Castigarías a Bush con pena de muerte por lo que hizo en Irak?
No, lo dejó pensando. Está picada la cosa hoy entre Carlos y Mauricio. ¿Qué dicen los demás? Porque están quedando como observadores apenas.
No, pero no, eso es un chicaneo nomás.
Abogado tenía que ser.
Pero no, eso no se me ocurre.
Juan, dale
nunca
tú.
Se me ocurrió.
Yo creo que es claro que la sociedad tiene que apartar de sí misma a los que cometen delitos muy graves, pero eso no quiere decir apartarlos para siempre, matarlos. Es decir, aún a los condenados de Nuremberg, yo creo que hubiera sido interesante conservarlos en vida.
Claro que
capaz
sí.
Que hasta podrían haber escrito sus memorias, podrían haber enterado de una cantidad de otras cosas más. Además, quiero saber qué es peor, si que lo maten en 3 minutos o que se pasen 30 años en prisión, en condiciones bastante, bastante precarias, ¿no? Eso por un lado. En segundo lugar, la tecnología, ¿no? Es decir, los juicios son humanos y con las pruebas son humanas. A veces la tecnología tiene argumentos nuevos que muestran que se han encontrado casos de personas condenadas a muerte que han resultado inocentes, porque después la tecnología ha demostrado, mientras vía análisis de ADN u otras cosas, que no se conocían en su momento, que cambiaban el resultado.
Juan, no te olvides además que los ejecutados en Nuremberg no hubieran tenido jamás posibilidad de reincidir.
No, claro.
Así, o sea que la peligrosidad de esa gente se extinguía cuando se suprimía el poder y quedaban en evidencia como asesinos.
Yo no estoy de acuerdo en eso. Pero ¿cómo se te ocurre una cosa así? Es decir, se convierte, porque desapareció el nazismo. Es decir, queda como GES, como referente para corrientes nazistas sobrevivientes, muchas afincadas en Paraguay, en la Argentina, que terminan ganando las elecciones en Austria, por ejemplo, como un pronazi, y ellos quedan como referentes. Es decir, lo vas a dejar para que escriban su memoria. Lo que hicieron es cometer una atrocidad para todo el planeta. ¿Qué hubiera pasado con el planeta si no se crea una estructura defensiva como la de los aliados, y que permitió reducir el alcance de la barbarie que habían hecho? Entre otros,
algo.
Liquidaron a 250.000 minusválidos. Esa filosofía era una cosa tremenda, eso. Entonces, ¿qué le vas a dejar? Que den conferencias diciendo, explicando por qué lo hacían.
No,
yo creo que estamos errando la conversación si la teñimos de simpatías y antipatías que cada cual tiene. No nos tiene que explicar, Mauricio, por qué debemos repudiar el nazismo. Este país crecimos, por suerte, con una buena información y formación al respecto a ese tema. Así que es muy difícil que en este país haya que educar a alguien con respecto al nazismo. Lo sabemos todos y estamos, la enorme mayoría, por suerte, militando siempre desde que nacimos en contra. Pero teñir la conversación de esas simpatías no me parece que sea razonable. Un principio es válido para nuestros amigos y para nuestros enemigos. Es igualmente válido. El respeto a la vida lo quiero para la gente que a mí me gusta y a favor de la cual trabajo, como a los que trabajo en contra. No aplico distintos principios según mi postura o simpatía personal.
Juan, yo creo que los genocidas vivos son referentes, como decía Mauricio, pero muertos son mártires. No sé qué es peor. Es decir, yo no creo que...
Es un tema de eficacia, pero yo
no,
lo planteo
no
el tema
del,
del punto de vista de los principios. El respeto a la vida es igual para todos, para los buenos y para los malos.
Y hay otros oyentes que complican la discusión llevándola a este otro ángulo. Es inhumana la pena de muerte, sobre todo cuando el condenado está aún en el vientre materno y es su propia madre el verdugo.
Sí, exacto. Es también un tema que llega hasta ese punto, pero más vale hoy no introducirlo porque sí, la vamos a complicar.
No es concretamente el tema de hoy, ¿no?
Por ese camino va a terminar defendiendo los microbios.
Y después hay otros mensajes interesantes también, muchos mensajes interesantes como este que llega casi sobre el final, que sugiere recordar la película El secreto de sus ojos. ¿La vieron, no? La película argentina.
Ricardo Darín.
Con Ricardo Darín, con Soledad Villamil. Una película muy entretenida, pero muy profunda al mismo tiempo, ¿no? Dice el oyente, recuerden esa película, nada peor que la privación de libertad. El final de la película es tremendo en ese sentido, ¿no?